Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos a la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias. Con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, miércoles 25 de septiembre. México ya no es un virreinato. La presidenta electa de nuestro país, la doctora Sheinbaum, aseguró que España no agravió al presidente López Obrador, sino al pueblo de México, al negarse a responder la carta en la que se pidió a la corona ofrecer disculpas por los abusos cometidos durante la conquista.
Y por eso es muy importante que sigamos con esto que nos deja el presidente y que el pueblo de México tiene ya en su corazón. Si el neoliberalismo habló del fin de la historia, se avergonzaban los neoliberales mexicanos de su propia historia, a nosotros todo lo contrario.
La presidenta electa descartó romper relaciones con España después de que el gobierno de aquel país anunció que ningún representante acudirá a la rendición de protesta el 1 de octubre.
Oiga, sí. ¿No rompe las relaciones con España?
No, pero necesitamos respeto, eso es todo.
El presidente López Obrador respaldó la decisión de la presidenta electa de no invitar al rey de España a su toma de posesión y acusó una postura prepotente de la monarquía española.
Le tengo mucha confianza a la presidenta electa y repito, es una bendición que el pueblo de México haya decidido mediante un proceso democrático como nunca que tengamos una presidenta como Claudia Sheinbaum Pardo.
El presidente del gobierno español dijo lo siguiente.
España y México somos pueblos hermanos y, por tanto, nos parece absolutamente inaceptable el que se excluya la presencia de nuestro jefe del Estado.
Gerardo Pisarello, diputado español del partido Sumar, justificó que se haya excluido al rey Felipe VI por haber actuado con arrogancia y desdén hacia México.
La Casa Real podría haber actuado con respeto, pero optó por la arrogancia. Podría haber pedido disculpas como el Papa Francisco, como muchos monarcas, pero optó por la arrogancia y por el desdén. Y hoy está pagando un precio por esa enorme torpeza diplomática.
La secretaria general del partido Podemos de España, Ione Belarra, también se refirió al respecto.
Nos preocupa enormemente que el gobierno esté atando sus relaciones internacionales, como en el caso de México. Es evidente que México no invita al rey porque el rey es un problema para las relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo y en los derechos humanos.
Y el portavoz del partido Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso de España, Gabriel Rufián, fue contundente sobre la decisión de México de no invitar al rey de España.
Pues mire, hay una frase de los mexicanos, sobre todo en el día de su independencia, y también en canciones, en discos, y hoy la parafraseo yo, que es «Viva México, cabrones».
Helen toma fuerza y John contraataca. La tormenta tropical Helen se convirtió en huracán categoría 1 cerca de las costas de Quintana Roo. El ciclón John se intensificó hoy frente a las costas de Guerrero y adquirió de nueva cuenta la categoría de tormenta tropical. El pueblo de México es artífice de su presente y su futuro con la Cuarta Transformación, aseguró la presidenta electa tras acompañar al presidente López Obrador a la inauguración del Museo Vivo del Muralismo.
También podemos decir que tienen momentos polémicos, pero que en el fondo nos dejan estas grandes obras de arte y también la esencia de que el pueblo es artífice de su futuro, el pueblo es artífice de su presente.
La Cuauhtémoc se pintará de rojo. Por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el triunfo de Alessandra Rojo de la Vega en la alcaldía Cuauhtémoc. Más adelante conversaré con ella y también con Katy Monreal. Sobre el caso Ayotzinapa, la Secretaría de Gobernación publicó el tercer informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia. Los detalles se los tengo más adelante. También todo lo relacionado con la reforma a la Guardia Nacional está ya en cancha de los estados después de haberse aprobada en el Senado. Nos vamos a una pausa, no se vaya. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino, oficial. Giovanni Pérez, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Buenas tardes, me enlazo contigo y tu reporte vial.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Para comentarles que ya tenemos presencia de lluvia en algunas zonas de la ciudad, por lo cual la Secretaría de Seguridad Ciudadana exhorta a toda la población a respetar los límites de velocidad, evitar el frenado brusco y encender las luces en todo momento con la finalidad de evitar accidentes y evitar que lleguen tarde a su destino. Por otra parte, vamos de lleno con la materia vehicular para comentarles que tenemos obras sobre Albino Corzo. Esto es pasando ferrocarril de Hidalgo con dirección hacia Congreso de la Unión. Tenemos la reducción de un carril. Por otra parte, también incrementa el aforo vehicular sobre el circuito interior para la gente que deja atrás Oceanía y pretende llegar hacia la calzada Misterioso. Hay que aprovechar un desplazamiento que se registra minuto a minuto sobre ferrocarril de Hidalgo para la gente que se incorpora de San Juan de Aragón y pretende llegar hacia la avenida Noé. Y lento es el desplazamiento sobre área de los Insurgentes para quien deja atrás La Raza y se dirige hacia el paradero de Indios Verdes. Es así como se encuentran algunas de las calles de la ciudad. Juan, regreso los micrófonos.
Muchas gracias, oficial. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y bueno, vamos con temas meteorológicos. John se convirtió nuevamente en tormenta tropical en las costas del Pacífico, pero se pronostica que pueda convertirse una vez más en huracán, mientras que Helen ya es huracán categoría 1 en el Caribe y amenaza al estado de Quintana Roo. Diana Abello, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional, buenas tardes, gracias por tomarnos la comunicación. ¿Cómo está, Diana?
Hola, ¿qué tal, Juan? Muchas gracias por este espacio y bueno, para informarle sobre precisamente estos ciclones que están afectando al territorio nacional. Tal como lo mencionas, en el Océano Pacífico tenemos la tormenta tropical John, que actualmente se encuentra a 90 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo y presenta vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora, con rachas de hasta 100 kilómetros por hora, desplazándose hacia el nor-noroeste a 7 kilómetros por hora. Este sistema nos está originando lluvias puntuales extraordinarias en Guerrero y Oaxaca, lluvias puntuales torrenciales en Chiapas, lluvias puntuales intensas en Puebla y Veracruz, lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán y Tabasco, así como lluvias puntuales fuertes en Jalisco y Colima. Además, este sistema afecta a entidades del centro del país, incluido el Valle de México, que puede originar lluvias fuertes a muy fuertes. También hay que tener precaución porque puede originar viento con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora, oleaje elevado de 2 a 4 metros de altura, trombas marinas en costas de Guerrero y Oaxaca, así como rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Chiapas. Este sistema está teniendo un comportamiento variable, por lo que se está desplazando lentamente, por lo que es importante que los estados de Colima, Michoacán y Guerrero extremen precauciones. Tenemos una zona de prevención para estos huracanes de Tecpan, Miralán, Salazar, Cárdenas, Michoacán, y zona de vigilancia para efectos de huracán de Acapulco a Tecpan de Galeana, y desde Lázaro Cárdenas hasta Punta San Telmo, Michoacán. Por el lado del Atlántico, tenemos al huracán categoría 1 Helen, que actualmente se ubica a 165 kilómetros al noroeste de Cabo Catoche, Quintana Roo. Presenta vientos sostenidos de 140 kilómetros por hora, rachas de 165 kilómetros por hora y se desplaza hacia el norte a razón de 19 kilómetros por hora. Está originando lluvias puntuales torrenciales en Yucatán y Quintana Roo, así como lluvias puntuales muy fuertes en Campeche. También hay rachas de 190 a 110 kilómetros por hora y oleaje elevado con posible formación de trombas marinas en las costas de Quintana Roo y Yucatán.
¿Hay riesgo para la población, Diana Bello, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional, tanto en las costas del Pacífico como del Caribe?
Sí, así es. Sistemas están generando fuertes rachas de viento, lluvias intensas, entonces pues les recomendamos que se mantengan al tanto de fuentes oficiales, así como de las indicaciones que les dé el sistema de protección civil, porque pues estos rachas fuertes de viento podrán derribar árboles, anuncios publicitarios, y las lluvias podrán generar el incremento en niveles de ríos y arroyos, así como encharcamientos, inundaciones y deslizamientos, así que sí es importante mantenerse al tanto.
Muchas gracias, Diana Bello, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional. Estamos pendientes de lo que sucede tanto con John como con Helen en el Pacífico y en el Caribe mexicano. Que tengas una muy buena tarde.
Gracias, excelente tarde.
Nos vamos con otra información. Ayer le di a conocer que el gobierno de España anunció que no va a enviar a ningún representante a la rendición de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum el 1 de octubre, debido a que no se invitó al rey Felipe VI. Hoy por la mañana, la presidenta electa de nuestro país, la doctora Sheinbaum, dio a conocer una carta en la que detalla que no se invitó al rey Felipe porque no respondió una carta al presidente López Obrador, porque no ofreció disculpas por las atrocidades cometidas durante la conquista. El gobierno, le voy a leer parte de esta carta, el gobierno de España ha decidido no participar en la ceremonia de transmisión del Poder Ejecutivo Federal el próximo 1 de octubre. En el mes de julio pasado se envió una nota diplomática por medio de la cual se invitó al presidente de su gobierno, señor Pedro Sánchez Castrejón, a asistir a dicha ceremonia. Hace un par de días me llamó, señala la doctora Sheinbaum, y conversamos sobre el particular. Y da algunos antecedentes de la razón por la cual se invitó solamente al presidente de España. El 1 de marzo de 2019, el presidente de México envió de manera personal al rey Felipe VI una misiva en la que, con motivo de la celebración de los 200 años de la vida independiente del país y de la fundación de Tenochtitlan, le proponía que se trabaje en forma bilateral en una hoja de ruta para lograr el objetivo de realizar en 2021 una ceremonia conjunta al más alto nivel, que el reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados y que ambos países acuerden y redacten un relato compartido, público y socializado de su historia, como un afín de iniciar en nuestras relaciones una nueva etapa plenamente apegada a los principios que orientan en la actualidad a nuestros respectivos estados y brindar a las próximas generaciones de ambas orillas del Atlántico las cauces para una convivencia más estrecha, más fluida y más fraternal. Lamentablemente, escribe la presidenta electa, la misiva no mereció respuesta alguna de forma directa, como hubiera correspondido a la mejor práctica diplomática de las relaciones bilaterales. En cambio, parte de la carta se filtró en medios de comunicación y, posterior a ello, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España realizó un comunicado de prensa. Hasta el momento, esta circunstancia no ha sido aclarada ni respondida de forma directa al gobierno de México. México y España comparten una sólida relación de amistad con importantes vínculos económicos, turísticos y culturales. En momentos cruciales de la guerra civil del país ibérico, México fue un aliado solidario y un destino generoso para muchos españoles republicanos. Precisamente por todo ello, es muy importante lo que aquí se señala, nuestra relación se beneficiará con una renovada perspectiva histórica, acorde al desarrollo de nuestros pueblos y en la que el reconocimiento cabal a nuestras identidades sea el eje de una relación respetuosa, sólida y fructífera. Para el gobierno que encabezaré, señala la presidenta electa, a partir del 1 de octubre, el reconocimiento de los pueblos indígenas es fundamental para continuar avanzando en la transformación de nuestra vida pública, pues es ahí donde se encuentra la raíz de la grandeza cultural de México. Bueno, confía la presidenta electa que esta circunstancia que hoy pone de manifiesto la diversidad de opiniones sea también punto de partida para que México y España encuentren pronto nuevas vías de entendimiento basadas en las soberanías y respeto mutuo en beneficio de las naciones y de ambos pueblos. Bueno, también hay que tener aquí muy claro, ¿no? España es un importante socio comercial de México, no hay duda, a través de la inversión, de acuerdos comerciales, y es así porque también a ellos les conviene, es decir, los empresarios ganan dinero, a eso se dedican, el invitar o no a Felipe VI no va a cambiar esto de ninguna manera, ya parece. No nos hace ningún favor, Así que el asegurar que se pone en riesgo la relación comercial por no haber invitado a Felipe VI a la rendición de protesta de la presidenta electa es absurdo. No somos virreinato. Y muy claro hay que tener que a los mexicanos no nos representan coronas. Lo que nos representan son águilas que devoran a serpientes. Parece de repente, sobre todo en redes sociales, que hay más súbditos de Felipe VI en México que en la propia España. ¿Por qué se lo digo? Porque desde el legislativo español, pues hay señalamientos y apoyo a México por no haber invitado a Felipe VI. Vamos a escuchar parte de lo que dice un legislador, el legislador Pisarello.
En dos ocasiones el presidente López Obrador le pidió a Felipe VI que pidiera disculpa por los desmanes cometidos durante la conquista española. La Casa Real podría haber actuado con respeto, pero optó por la arrogancia. Podría haber pedido disculpas con el Papa Francisco.
Bueno, por su parte, Ione Belarra, ella es diputada y secretaria general de Podemos, pues también criticó al gobierno progresista como el de Pedro Sánchez ante sus relaciones internacionales. Una monarquía como la española, dijo, acostumbrada a mantener relaciones con dictaduras corruptas. Escuche.
Nos preocupa enormemente que el gobierno esté atando sus relaciones internacionales, como en el caso de México, a las relaciones internacionales de la monarquía y del rey. El rey fue a cara de perro a Bolivia. El rey cometió, desde mi punto de vista, una falta de respeto enorme en la toma de posesión de Gustavo Petro, intentando humillar al presidente de Colombia en su toma de posesión, no levantándose ante la espada de Bolívar. Y después de eso es evidente que México no invita al rey porque el rey es un problema para las relaciones internacionales.
También el vocero de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, pues dijo lo siguiente, escuchen nada más.
Pues mire, hay una frase de los mexicanos, sobre todo en el Día de su Independencia, y también en canciones, en discos, y hoy la parafraseo yo, que es Viva México, cabrones.
Pues ahí están las reacciones desde España. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Continuamos en Fórmula Noticias. La presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, luego de que se diera a conocer a través de la carta que le leí hace unos minutos el motivo por el cual no se invitó al rey Felipe VI de España a su toma de protesta el próximo 1 de octubre, pues dijo que no se trata aquí de ninguna manera de romper relaciones. Se trata de pedir respeto. Israel Aldave, voy contigo, tú ahí andabas. Buenas tardes.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Y fue en una breve entrevista a su salida de la Casa de Transición en donde la mandataria electa Claudia Sheinbaum dijo lo siguiente.
Oiga, sí. ¿No rompe las relaciones con España?
No, pero necesitamos respeto, eso es todo.
Ahí están las breves declaraciones, Juan, lo escuchamos, de la mandataria electa, quien afirma que no se trata justamente de romper las relaciones, sino de pedir el respeto. Así las palabras hoy, Juan, y de la presidenta electa, quien también vale la pena señalar, Juan, tuvo pues una amplia reunión con quien será el próximo canciller mexicano, el secretario de Relaciones Exteriores de su gobierno, Juan Ramón de la Fuente, en donde, por supuesto, se prevé que estuvo analizando este tema con España, Juan.
Israel Aldave, y también hubo actividades por parte de la presidenta electa de nuestro país, ¿no? Hubo actividades el día de hoy, además de esta breve entrevista, pues, como le llamamos, banquetera, y la audiencia que tuvo con el próximo secretario de Relaciones Exteriores.
Sí, fíjate, Juan, que continúa justamente aquí a las afueras de la Casa de Transición el constante ir y venir de los que serán sus funcionarios federales. Como lo señalábamos, estuvo con Juan Ramón de la Fuente. En estos momentos, pues también está analizando todo lo que tiene que ver con los temas de infraestructura. Reuniones privadas son las que mantiene en estos momentos la mandataria.
Y estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Israel Aldave. Te mando un abrazo.
Abrazote, Juan. Muy buenas tardes.
Y más adelante me enlazo con mi compañero Oscar Zúñiga y lo que sucedió entre pues la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, el presidente López Obrador, alrededor de la inauguración aquí en la Ciudad de México del Museo Vivo del Muralismo. Antes seguimos pues con el tema que ha acaparado la conversación principalmente el día de hoy. Y mire que hay varios temas en nuestro país, pero es la decisión de no invitar a Felipe VI a la toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum, y sobre esto habló el presidente de la República y respaldó esta decisión. Vamos a escuchar lo que dijo en la mañanera.
Y no hubo respuesta. Pero no solo no hubo respuesta, sino que filtraron la carta y desataron toda una campaña en contra de nosotros, del gobierno de México, y actuaron con mucha prepotencia. Nunca contestaron una carta respetuosa y formal.
Bueno, de esto vamos a seguir hablando más adelante. Antes me lanzo con mi compañero Enrique Hernández porque, como ya le informé, crece la alerta en el estado de Guerrero, en específico en la Costa Grande, también en la Costa Chica, en el puerto Acapulco, ya que John, ayer reducido a tormenta tropical, pues hoy incrementó su actividad y se convirtió, parece que puede convertirse en huracán. Mucha lluvia ya en el estado de Guerrero. Enrique Hernández, me lanzo contigo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Y la lluvia no ha dado tregua, justamente hay problemas de comunicación, empiezan a fallar las comunicaciones aquí en el puerto de Acapulco, tras una intensa lluvia que, bueno, más o menos duró más de 2 horas, ahorita únicamente una llovizna, lo que ha afectado justamente la zona de Barra Vieja, donde nos encontrábamos justamente para hacer esta transmisión, debido a que ahí justamente las autoridades del puerto de Acapulco llevan a cabo obras para hacer un canal, un gran canal, para que el agua que se ha estancado y que se empieza a desbordar de la laguna de Tres Palos pueda fluir hacia el mar. De esta forma, Juan Auditorio, te puedo informar que, bueno, esta lluvia está afectando a gran parte del puerto, así como la bahía de Acapulco, también la bahía de que estamos justamente recorriendo, donde está el San Marcos, donde están las zonas más sencillas, más humildes. Se pueden registrar varios encharcamientos, varias zonas que están siendo ya afectadas justamente por el viento y que se espera que en las próximas horas pudiera intensificarse. Hay que tomar en cuenta que las actividades del gobierno local, los gobiernos municipal, están siendo intensas a través de los 3 órdenes de trabajo a fin de ir mejorando la condición de comunicación, que en varios puntos de las carreteras se ve afectada por los encharcamientos, que son severos. Hay que recordar que, bueno, estamos justamente en la evolución de este fenómeno meteorológico de John, que podría intensificarse. Hay que recordar que cada 3 horas se está dando un seguimiento, del cual estaremos informando, Juan, por lo pronto. Bueno, la comunicación ya con algunas fallas que esperemos que en breve se puedan ir superando para seguir al tanto de del desarrollo que se vive aquí en el estado de Guerrero, Juan.
Pues muchas gracias, Enrique Hernández, enviado especial de Grupo Fórmula Guerrero. Un abrazo hasta allá, hasta Acapulco, y estamos pendientes de lo que suceda en las próximas horas, en la noche, en la madrugada con John. Muchas gracias, Enrique.
Buenas noches.
Esto en el Pacífico mexicano. En el Caribe mexicano, Helen, huracán categoría 1, se aleja del estado, dejando mucha agua a su paso. Samuel Camal, me enlazo contigo hasta Quintana Roo. Muy buenas tardes, ¿cuál es la situación?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, un saludo para todos ustedes. Así es, ya el huracán Elena, categoría 1, se ha alejado de las costas quintanarroenses. Más de 250 milímetros en unas horas se presentaron en, sobre todo, la ciudad de Cancún, donde se tuvieron cortes de energía que afectaron a más de 122 mil personas. 16 zonas se vieron afectadas por inundaciones de hasta metro y medio. Se implementó la ley seca, se dio la suspensión de clases, también se suspendieron todos los cruces a Isla Mujeres y Cozumel. Sin embargo, la gobernadora del estado, Mara Lezama, ha dado a conocer que ha disminuido la alerta de rojo a amarillo en estos momentos para los municipios de la zona norte, Playa del Carmen, Tulum, Puerto Morelos, Benito Juárez, Cozumel e Isla Mujeres. se mantiene en verde y azul para la parte centro y sur de Quintana Roo. Hasta el momento es saldo blanco el que ha dado la gobernadora. Está el ejército implementando el plan DN3, la Armada de México, la Guardia Nacional recorriendo las zonas donde hay cortes de energía, donde hay inundación. Hasta el momento árboles caídos, muchos árboles caídos y vehículos que quedaron inundados en estas principales avenidas. Se menciona que en un par de horas más podría estar disminuyendo la lluvia. En estos momentos está cayendo todavía precipitación importante por las bandas nubosas en la zona norte de Quintana Roo, lo que es Isla Mujeres, Cozumel y Benito Juárez. Hasta el momento en esos municipios saldo blanco, sin embargo señalan que mañana se restablecerán de acuerdo a lo que siga sucediendo las clases, bancos y implementación también de algunos servicios como el SAT, que también suspendieron sus actividades en esta parte de Quintana Roo. En la parte de centro y sur no hubo mayor afectación que más que solo algunas lluvias de menor grado y bueno, se espera que en las próximas horas esté mejorando el clima aquí en Quintana Roo.
Samuel Camal, pues estamos pendientes de lo que suceda allá, también de si se reanudan o no las clases y que todos los servicios pues tomen su curso adecuado, de acuerdo pues a lo que me está reportando, que Helen pues ya se dirige lejos del estado de Quintana Roo. Muchas gracias.
Al contrario, un placer como siempre.
Y me enlazo a Oaxaca, donde también las fuertes lluvias han dejado estragos en algunas poblaciones. Lupita Tomás, muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
Un gusto, Juan. Pues sí, desafortunadamente el saldo blanco que había en Oaxaca ya tuvo un deceso. Se trata de la señora Teresa López Yescas, de 65 años, de Santiago a Moltepec. Ella intentó cruzar el río, estos ríos que están crecidos de una manera pues bastante considerable después de las lluvias que dejó el huracán John en Oaxaca. Es la primera víctima de John oficialmente ya reconocida y continúan las autoridades la búsqueda de Erlindo García. Él está reportado como desaparecido en la comunidad de San José el Peñasco. Comentarte que bueno, en esta circunstancia posterior al huracán, que continúan las lluvias, pues ha colapsado prácticamente la red de carreteras en Oaxaca, sobre todo los caminos cosecheros, los caminos rurales. Hay tres regiones que están con problemas, es el Istmo, la Sierra Sur y la región de la costa. Esta última que está afectada, la carretera federal 200, tuvo varios cortes por unos socavones que se hicieron. Ya están trabajando maquinaria, tanto del gobierno federal como estatal, está tratando de hacer los rellenos para restablecer el tránsito y, bueno, permitir también el paso de los víveres. Hay 19 poblaciones que están incomunicadas, se estima que en ellas hay unas 800 personas afectadas y están trabajando también personal de Sedena, de Marina y de las corporaciones en Oaxaca para poder desalojarlas, trasladarlas a los albergues, porque van a continuar las lluvias en Oaxaca. La alerta es sí, que están en la continuidad de las lluvias, Juan.
Estamos pendientes de lo que suceda allá en el estado de Oaxaca. Lamentablemente, al menos una persona sin vida por las fuertes lluvias y hay otra persona desaparecida. Lupita Tomás, un abrazo. Muchas gracias.
Abrazo, Juan. Buenas tardes.
Con esta información nos vamos a una pausa. No se vaya. Regresamos con más, muchísimo más, aquí en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de la capital del país, rindió el día de hoy comparecencia ante el Congreso de la Ciudad de México para dar a conocer en qué ha consistido la labor de la policía en el último año, cuáles son los resultados que ha dado, los retos. Agradezco enormemente al secretario Vázquez que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido.
Muy bien, Juan, muchas gracias. Gracias por el espacio y saludos a todas las personas que nos escuchan.
Oye, había antes de entrar de lleno en el tema, la estrategia de seguridad, los avances, la estrategia que además pues ha sido renovada de atención a las causas, aquellas causas que llevan a las personas a delinquir en la capital del país, a servir a la ciudadanía, pues hubo banda, hubo trompetas, hubo tambores, hubo porras, secretario, hubo de todo.
Muy agradecido con las muestras de apoyo de las compañeras y compañeros de la policía. de grupos vecinales. Creo que es el resultado del trabajo que han realizado mis compañeras y compañeros a lo largo de estos años, no solamente el último año, durante toda esta administración. Al final de cuentas, al ser la última comparecencia de un titular de esta secretaría, pues se rindieron cuentas de todo el sexenio en este sexto informe del jefe de gobierno Martí Batres, que finaliza una administración que inició la doctora Sheinbaum. Y en materia de seguridad podemos decirle a la gente que hay estrategia, hay equipo y que hay una ruta que es clara, donde han habido resultados, sin dejar de lado que somos conscientes de que todavía falta por hacer, que hay temas donde tenemos que aplicarnos todavía más para darle los resultados que merece la gente de esta gran ciudad a la que todos queremos mucho.
Vaya que la queremos. 168 objetivos principales, objetivos prioritarios de la capital fueron detenidos, secretario.
Así es, dimos cuenta de acciones que hemos realizado en total, las que hemos realizado en coordinación con Fiscalía, en coordinación con las Fuerzas Armadas, con Sedena, Marina, Guardia Nacional, a quienes también desde la tribuna les enviamos nuestro agradecimiento y reconocimiento a todas estas instituciones. La estrategia de seguridad es de todos, sin ellos desde luego no se podrían haber dado resultados. En estos 6 años hemos logrado desarticular 295 células delictivas, entre ellas ha habido un número importante de detenidos, de los cuales, como mencionas, algunos han sido objetivos prioritarios a lo largo de estos años, por una razón muy concreta, por la violencia que generan, por el daño que le generan a la comunidad. Lo que mencionábamos en este informe es que a veces los números solo alcanzan a darle un indicador a la gente de lo que se ha hecho, pero detrás de esos números hay una labor que ha permitido prevenir y detener mucho sufrimiento. Cada homicidio es sufrimiento para una familia, cada robo es sufrimiento para una persona, para su familia, y eso es en lo que estamos abocados, en detener el sufrimiento y poderle dar bienestar a la gente. También destacamos la labor que ha hecho la Secretaría en otros rubros, por ejemplo, tránsito, que es muy importante, lo que ha hecho la Policía Turística y lo que hemos hecho a través de otros programas importantes como el Conduce Sin Alcohol.
295 células criminales desarticuladas, me señalas, Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de la Ciudad de México. ¿Cuántos detenidos habrá arrojado esto? ¿Cuántas personas se han detenido en la capital del país en el actual sexenio?
Estamos hablando de un número importante de personas detenidas, cerca de 3,000 aproximadamente. En la labor regular, 2,743 presuntos delincuentes en la labor regular de la policía. De esos, no todos son objetivos prioritarios. Hemos tenido detenciones de personas particularmente generadoras de violencia, a quienes nosotros llamamos objetivos prioritarios, son estos 168 que mencionabas, y desde luego en este quehacer, pues decomisos muy importantes de todo tipo de droga, de armas. Estamos hablando de que a lo largo de estos años hemos asegurado una gran cantidad de armas, solo este año 760, 1,000 toneladas de autopartes. Es un trabajo muy grande el que han hecho mis compañeras y compañeros de todas las corporaciones en este periodo.
Hablando de corporaciones, Pablo Vázquez, secretario, muy importante saber cómo ha sido la coordinación con otras instancias, con fuerzas federales, con la Secretaría de la Marina, con la Armada de México, con la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, operativos conjuntos han llevado a cabo.
Sí, la coordinación se da a todos niveles. Quizá el primero de ellos es el intercambio de información. Es fluida completamente esta labor con el gobierno de México y con las Fuerzas Armadas sobre quiénes son generadores de violencia, dónde se ubican sus zonas de operación, dónde están los recintos donde llevan a cabo actividades ilícitas. Y eso, desde luego, en un ejercicio bidireccional en ambas direcciones, ayuda a que los operativos se enfoquen mejor y podamos prevenir más delitos. Sin duda, también trabajamos mucho en recorridos. Estamos presentes en las calles de manera disuasiva, preventiva, acercándonos a la gente para escuchar cuáles son sus preocupaciones. Eso lo hacemos todo el tiempo. En ese sentido, la Guardia Nacional resulta indispensable. Es una institución a la que la gente le tiene mucha confianza. Es una institución que está muy cerca de la gente y nos complementamos muy bien. Y sin duda, después ya en las operaciones que implican intervenciones urbanas, en predios, en casas, en recintos, para lograr detenciones y ejecutar mandamientos, ya sea de cateo, de órdenes de aprehensión. La cooperación se da a todos niveles, uh-huh. E incluso también en materia de prevención social. Estamos constantemente en escuelas con la Guardia Nacional, hablando con las niñas y los niños. Con SEDENA estamos en ferias del bienestar. Creo que es un trabajo muy completo, y estos resultados que se presentaron no podrían explicarse sin el concurso de estas instituciones.
Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Tú iniciaste hace unos años un programa llamado Reconecta con la Paz, con el cual se buscó y se logró reducir la incidencia delictiva en jóvenes que tenían algún conflicto con la ley. Casi 1,500 jóvenes fueron apoyados, y esto te lo pregunto por la estrategia que tiene que ver con atender la estructura social. Los problemas de seguridad tienen una raíz en ella, en la estructura social, atender las causas, atender las desigualdades, las barreras de acceso a servicios, también lo complicado que es para algunas personas poder accesar a los derechos, está también la exclusión. ¿Cómo se atiende esto desde la Secretaría de Seguridad? Ahí están los operativos, la coordinación con otras fuerzas federales, la labor policíaca, detener personas en flagrancia y realizar a cabo investigaciones, pero atender las causas que llevan a tantos jóvenes y a tantas personas a tener que delinquir.
Así es, por convicción y por evidencia, todos los días verificamos que la violencia y la delincuencia tienen orígenes en la desigualdad, en la exclusión, en la falta de acceso a servicios, en suma, en el hecho de que muchas personas a veces no son capaces o no tienen todas las oportunidades para ejercer todos los derechos que les corresponden. Y eso es lo que buscamos atender. Como bien mencionas, de manera particular en la Secretaría trabajamos en un programa en aquel momento por instrucción de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, con el que le damos oportunidades, trabajamos en la mejora de los procesos de toma de decisiones, trabajamos también a nivel psicosocial con jóvenes que son puestos a disposición del Ministerio Público y que tienen o cumplen una medida en libertad. Están con nosotros 6 meses. Es un programa muy robusto, integrado a partir de la mejor evidencia a nivel internacional, y por ahí una evaluación interna que estamos en este momento verificando ya con a nivel externo por actores distintos a la Secretaría. Pudimos identificar que este programa ha ayudado a que se reduzca dramáticamente la probabilidad de reincidencia delictiva de quienes participan en él. Es una forma, desde un ámbito social, de contribuir directamente a reducir los índices delictivos. Es un programa que seguiremos con fortuna trabajando en beneficio de más y más jóvenes en esta ciudad. Hay testimonios muy poderosos de cómo muchas veces voltear a ver a la gente y voltearla a ver de forma distinta, independientemente de que hayan cometido errores, abre o reabre los horizontes de vida y los convierte o los permite volverse al sendero de tomas de decisiones adecuadas.
Hablando de análisis al interior, Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de la Ciudad de México, hay todavía mucho por hacer, los resultados ahí están y son buenos. Se ha disminuido la incidencia delictiva en la capital del país, también la percepción de inseguridad, sigue habiendo extorsiones, se ha reducido el robo en casa habitación, pero hay alcaldías en donde esto sigue siendo un problema. Está Tlalpan, está Iztapalapa, está Gustavo A. Madero. ¿Qué es lo que sigue dentro de la Secretaría? ¿Continuarás en el siguiente gobierno, en el gobierno de Clara Brugada, al frente de la seguridad en la capital del país, y todavía hay muchos delitos que perseguir?
Así es, retos quedan muchos. Sabemos que falta por hacer, tenemos que seguir trabajando arduamente. Hay temas que son muy sensibles, como son la extorsión. Hemos registrado disminuciones en los últimos meses en relación a cómo se inició la administración, pero no deja de ser un problema que nos ocupe. donde estaremos aumentando nuestras capacidades de operación, de recepción de denuncia, de acompañamiento a la gente. Recordemos que la extorsión es un delito que prospera donde no hay información, donde la gente no tiene acompañamiento, y estaremos trabajando arduamente en ese y en otros delitos que a veces son estacionales, se presentan en periodos del año específicos o en zonas específicas. Merecen toda nuestra atención y para ello nos estamos preparando. Faltan unos días para cerrar esta administración. Sí. Trabajaremos intensamente hasta el último día. Y a partir del 5 de octubre, gracias a la confianza que ha depositado la jefa de gobierno electa en este equipo, a quien le agradecemos profundamente la confianza depositada, abriremos un capítulo más, un nuevo capítulo de esta estrategia, uh-huh, que sin duda va a traer resultados a la gente. No tengo duda de ello, sobre todo con la visión que tiene la jefa de gobierno electa de un gobierno, de una policía cercana, de una policía que resuelva problemas y una policía que forme parte integral de un sistema de bienestar y de cuidados que se instalará y se fortalecerá en esta ciudad.
Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, te agradezco mucho que nos hayas acompañado y estamos en comunicación, estamos pendientes.
Gracias, al contrario, Juan, como siempre, estamos en contacto y saludos a todas y todos quienes nos escuchan.
Estamos en R10 para los caochos, como se dice allá en la policía, pendientes para lo que se ofrezca, secretario. Muchas gracias.
Gracias, muchas gracias, Juan.
Abrazo. Y bueno, agradezco también muchísimo a Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa electa en la alcaldía Cuauhtémoc, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló la elección, avaló su triunfo. Alessandra, pues muchas felicidades, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Cómo tomas esta decisión? Ya es la última instancia.
Muchas gracias por el espacio, Juan. Muy buenas noches. Con el gusto de saludarles. Muy contenta. Triunfó la verdad, triunfó la justicia, la voluntad popular. Y lista para lo que viene, que es el verdadero reto, el poder cambiarle la vida a la gente, dar los mejores servicios, coordinarnos con los tres órdenes de gobierno para dar mejores resultados. Y pues a unos días ya de rendir protesta el 1 de octubre.
Ya todo listo en el proceso de transición que se vio detenido por las impugnaciones presentadas. Me comentabas la semana pasada, ya está todo listo para que rindas protesta en unos días, Alessandra.
Así es, desde el lunes pasado reanudamos las mesas de transición en la alcaldía, estamos haciendo un diagnóstico, tuvimos pocos días, sin embargo estamos avanzando a marchas forzadas, termina el viernes estas mesas de transición. Sin embargo, te comento que en estos 3 meses que estuvimos defendiéndonos en los tribunales, también hicimos mesas con participación ciudadana, con organizaciones de la sociedad civil, expertos, expertas, vecinos, en donde abordamos los 6 ejes de gobierno. Fueron casi 40 mesas en estos 3 meses y nunca paramos a pesar de toda esta defensa. Yo siempre supe que íbamos a ganar, como ganamos el 2 de junio, que iban a ganar las vecinas y vecinos. Entonces fuimos construyendo el plan de gobierno y estamos listas para hacer el mejor gobierno en la historia de nuestra alcaldía.
Pues vaya reto que tienes, alcaldesa, la alcaldía Cuauhtémoc, una de las más importantes de todo el país, el corazón de la Ciudad de México, muy grande, muy distinta, tan rica en tradiciones, en cultura como en territorio y también con mucha problemática. Alessandra, ¿por dónde le vas a entrar? ¿Por dónde vas a arrancar? Tienes, por ejemplo, las broncas de las chelerías, ¿no? En esta zona de Tepito, las extorsiones. ¿Cuáles van a ser tus primeras acciones de gobierno?
Tenemos listo el plan de gobierno de los 100 días. Mañana vamos a presentar todo lo que hicimos en las mesas de participación ciudadana, que son nuestras prioridades, abordando los 6 ejes de gobierno. Entre estos 6 ejes está la construcción de paz, el trabajar en la prevención para que la gente se sienta segura, coordinarnos con el gobierno federal pero así, y el local y hacer lo que nos toca, ¿no? Y el gobierno central, discúlpame, hacer lo que nos toca desde la alcaldía, tener más cámaras, más policía, mejor capacitada, trabajar con el deporte, la cultura y con las organizaciones que llevan años entregando pues su vida a esta causa. Y mañana vamos a presentar las propuestas, los 100 días que preparamos en estas mesas de gobierno. También le vamos a entrar a los servicios. Hoy la alcaldía, pues siendo la más importante en todo el país, pues hoy se ve descuidada, sucia, abandonada. Desde el primer día vamos a empezar a recuperar parques, a dar los mejores servicios, porque la gente eso merece para ellos y sus familias, que nuestras 33 colonias estén bien cuidadas, bien atendidas, con servidores que lleguen así como se, como lo dice la palabra, a servir, pero no a servirse de estos espacios, ¿no? Así tenemos es. Que llegar a construir con las vecinas y vecinos, y ahí alcaldesa para todos, para los que votaron por mí y los que no votaron por mí. Los funcionarios no deben de tener colores partidistas.
Como debe ser. Nos queda poquito menos de un minuto, Alessandra, pero confías en que la coordinación con el gobierno central de la Ciudad de México y con las instancias federales será la adecuada.
Por supuesto que confío. Hoy entregué una carta a la jefa de gobierno electa y a la presidenta electa para podernos coordinar en todos los temas para beneficiar a las vecinas y vecinos y que el poder regrese a las manos de la gente.
Pues estamos atentos, Alessandra Rojo de la Vega. Te felicito, alcaldesa, en la Cuauhtémoc. Rendirás protesta en unos días y te deseo lo mejor en tu encargo, por el bien de todos.
Así será, daremos el máximo esfuerzo, entregaremos pues todo el corazón en hacer el mejor gobierno posible. Gracias por el espacio, Juan, y a la orden.
Muchas gracias, Alessandra. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, continuamos en Fórmula Noticias. En Quintana Roo, en el Caribe mexicano, Helen, huracán categoría 1, pues ya se alejó del estado, dejó muchísima agua a su paso. Y agradezco enormemente a la gobernadora del estado, a Mara Lezama, que nos acompaña esta tarde. Gobernadora, qué gusto saludarte una vez más. Conversábamos ayer sobre lo que se estaba tomando mañana como previsión, como acción ante la llegada de Helen, y volvemos a hablar esta tarde, por lo cual te agradezco, para pues conocer cuál es el saldo y la situación allá en Quintana Roo.
Gracias, Juan, con todo el cariño y el agradecimiento de podernos dar este espacio para platicar con la gente y que sepan cómo está Quintana Roo, gracias a Radio Fórmula. Y bueno, pues pasó una tormenta tropical, si bien es cierto, no pasó encima de Quintana Roo, pasó a un costado de Quintana Roo, bordeó prácticamente la costa y casi en el filito, al final de, hasta la punta de Quintana Roo, se convierte en huracán categoría 1. Insisto, no pasó encima de Quintana Roo, pero sí un costado, y las bandas nubosas nos dejaron mucha agua. Para darnos una idea, entre las 3 de la mañana y 10 de la mañana del día de hoy, 200 milímetros de agua, que es muchísimo, y solamente en una hora de 9 a 10, más de 45 milímetros. Eso nos ocasionó anegaciones, inundaciones, sobre todo en Lázaro Cárdenas, específicamente en Colbosch, y en Cancún, en el municipio de Benito Juárez, y en Isla Mujeres, sobre todo en la ínsula, en la zona insular. Ya estamos en alerta amarilla, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Cozumel, en alerta verde, Solidaridad, Tulum y Felipe Carrillo Puerto, y muy lejano, Otompe Blanco, José María Morelos y Bacalar, que siempre estuvieron en alerta azul. Uh-huh. Levantamos la ley seca, tenemos más de 267 mil turistas que están disfrutando de nuestros destinos, y tenemos 422 operaciones en el aeropuerto, en los aeropuertos internacionales, es decir, jamás cerraron los aeropuertos, tuvimos algunas afectaciones, pero siguen operando, la gente regresa a sus casas porque terminaron las vacaciones, pero llegan muchos turistas, tenemos una buena ocupación, y están pasando un día diferente, uh-huh. Pues no en la alberca y en el mar, pero sí desayunando, comiendo, con actividades, muy contentos, y sin duda alguna mañana saldrá el sol y disfrutarán de este lugar maravilloso. La gente también regresa de los refugios, tuvimos pocas personas en los refugios, 22 familias, 34 personas, 6 mascotas, y bueno, pues logramos también en Colbosch evacuar a 700 personas que están en Chiquilá, resguardadas, cuidadas, porque pues evidentemente Colbosch es una zona en donde prácticamente se une el mar, es una isla, sí. Y tenemos que tener mucho cuidado, pero tenemos bombas de achique, tenemos Bactor, tenemos todo un equipo trabajando ahí para pues que ceda el nivel, porque al final son caprichos de la naturaleza. Y en zonas aquí en Cancún, que acabamos de hacer recorridos, toda la zona hotelera, uh-huh, está completamente liberada. Las zonas de el centro de la ciudad, algunas con más anegaciones, la González 28, el Barro Toledano, algunas zonas como la Avenida Bonaparte, que en 10 minutos quedará completamente liberada, pues con bombas de achique muy grandes, con la finalidad de que ceda. Al final el manto freático, tenemos unas prácticamente a nivel del mar, pero pues nos preparamos como si fuera huracán categoría 5, estuvimos alertando, la gente extraordinaria con una gran cultura de huracanes nos escuchó, nos hizo caso, y hoy te puedo decir cuánto tenemos saldo blanco.
Las clases, gobernadora, con este saldo blanco, ¿se podría esperar que se reanuden mañana o hasta el lunes?
estamos analizando justamente la reanudación de clases. Por lo pronto, en los municipios de Tulum y Solidaridad sí se reanudan, es un hecho. En Cozumel también, que no tuvieron clases el día de hoy. Y justamente estamos hablando con Conagua a ver cuánta cantidad de agua tenemos y haciendo un último recorrido por los planteles escolares, porque no es nada más si hay agua o no. Es cómo están los planteles, si entró agua, si se nos cayeron árboles, si tenemos ramas. Recorrimos nosotros algunos, sí. Algunas de estas escuelas, pero estamos terminando el recorrido y yo creo que en media hora sabremos si cancelamos, sobre todo en los municipios en donde hubo más afectación, que sería uh-huh. Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y Benito Juárez. Pero por lo pronto, el resto del estado, Solidaridad y Tulum, que se cancelaron hoy, sí tienen clases el día de mañana.
Muchas gracias, gobernadora Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo. No pasó a mayores, estaba prevenido el estado de Quintana Roo, fuera el escenario que fuera. Te agradezco mucho, gobernadora.
Gracias, Juan, a ti y a todo tu gran equipo. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Y las y los esperamos en Quintana Roo muy pronto a todas y todos.
Así lo esperamos nosotros también, gobernadora. Muchísimas gracias, abrazo y nos vamos a una pausa. No se vayan.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. El Tribunal Electoral, como le mencionaba hace unos minutos, del Poder Judicial de la Federación, avaló la elección en la Cuauhtémoc, confirmando la victoria de Alessandra Rojo de la Vega, con quien conversaba antes del corte. Agradezco ahora a Katy Monreal, ex candidata a la alcaldía Cuauhtémoc, que nos acompaña aquí esta tarde. Katy Monreal, ¿cómo tomas esta decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Confirma el triunfo de Alessandra Rojo de la Vega, a pesar de los recursos que interpusiste denunciando violencia política en razón de género en tu contra.
Juan, buenas noches a ti y a todo el auditorio. Pues con tristeza, obviamente, porque lo que se genera con esta sentencia es con esta pues confirmación es que en los próximos procesos electorales puedes violentar y puedes matar a la mujer con una palabra, con las palabras, invisibilizándola, nulificándola, y no va a pasar nada. La normalización de la violencia en los procesos electorales pues será más común y pues será más recurrente, eso no tengo duda, y será muy lamentable. Sin embargo, estoy tranquila, cumplí lo que le dije a las y los vecinos, luché hasta el final, luché hasta el último momento, luché hasta donde se me fue posible, permitido. Fue una lucha difícil, una violencia sistemática, discursos de odio por parte de mi agresora, y pues nada, fue lo máximo que pudimos hacer. Hoy cierro un ciclo, querido Juan, un ciclo difícil, un ciclo lleno de mucha violencia, de mucha violencia, de muchos discursos de odio, de amenazas, de calumnias. Y lo cierro hoy tranquila, en paz, sabedora de que ni las victorias ni las derrotas son para siempre, y sabedora de que tarde o temprano la verdad y la justicia van a caer por su propio peso. A los vecinos y a las vecinas de la alcaldía Cuauhtémoc, a los que votaron por mí, a los más de 145,000 vecinos y vecinas que confiaron en el proyecto de Morena, les agradezco y les digo que vamos a seguir, que seguimos en el territorio. Hoy cerramos un ciclo y abrimos uno nuevo, que seguro estoy estará lleno de muchas cosas buenas para poder servir y para poder ayudar a las y los vecinos.
Entonces, Katy Monreal, acatas la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como ya me habías adelantado que harías si sucedía, si daba este fallo, me lo adelantabas la semana pasada. ¿Qué sigue para Katy Monreal? Me dices que harás territorio allá en la alcaldía Cuauhtémoc, pero pues trabajando, ¿con quién, Katy Monreal, llevando a cabo qué tipo de acciones?
Pues mira, con los vecinos y las vecinas seguiremos en el territorio vigilantes y vigilando que todo lo que se prometió y todo lo que hace falta en la alcaldía Cuauhtémoc se cumpla, porque la verdad es que el abandono en el que nos tuvo el gobierno del PAN y del PRI estos 3 años y que pasaron el gobierno frívolo e ignorante que tuvimos en la alcaldía, no se vuelva a repetir. Hay un abandono completo de la alcaldía, hay una falta de los servicios públicos, el tema de los drenajes profundos, de las tuberías, de los desasolves, de los árboles, de muchos temas, de las unidades habitacionales, de muchos temas que hacen falta en las 33 colonias, la reactivación económica de los 39 mercados. Hay mucho que hacer en la alcaldía Cuauhtémoc. Vamos a estar vigilantes de que se haga un buen gobierno, pero sobre todo vamos a estar en la parte propositiva, pues de la mano, obviamente, de nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada, y de nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum. No tengo duda que tendremos dos grandes interlocutoras para el bien de la alcaldía Cuauhtémoc, y eso vamos a estar. He estado siempre acostumbrada a la lucha, al trabajo territorial, al trabajo dentro de mi partido. Como bien sabes, pues la semana pasada se hizo un relevo generacional importante dentro de Morena, donde Luisa queda, donde Andy López Beltrán queda, donde Carolina, gente y jóvenes con los que he luchado desde el principio, desde Morenaje, desde Morena Jóvenes y Estudiantes, y eso me da mucha alegría, saber que vamos a, como movimiento, tener este relevo generacional y pues a seguir trabajando, porque así es esto, así es la vida, feliz, contenta con mis hijos, con mi familia, con los vecinos, con las vecinas, y esto es solamente una etapa que te digo con honestidad y aquí entre nos agradezco que ya haya concluido, porque ha sido pues muy violento, muy desgastante, muy violento, muy agresiva, mi agresora, pero pues estamos tranquilos y tranquilas. Pues estoy tranquila.
Katy Monreal, muchas gracias por conversar con nosotros. Estamos al habla, estamos pendientes de lo que lleves a cabo, de lo que emprendas allá en la alcaldía Cuauhtémoc.
Tienes audífonos.
Y bueno, pues aquí los micrófonos siempre abiertos. Katy Monreal, te abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, gracias por todo el tiempo, por siempre abrirme los micrófonos. Y pues vamos a seguir y vamos a seguir trabajando. Y estamos en paz y tranquilos con la decisión de las autoridades. Y a seguirle, querido Juan. Gracias a los vecinos y a las vecinas.
A seguirle. Katy Monreal, muchísimas gracias. Abrazo fuerte.
Hasta luego.
Hace unas horas la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, aquí en la Ciudad de México, inauguraron el Museo Vivo del Muralismo. Y usted imagínese nada más toda la historia que no hay representada a través de las obras de los grandes muralistas, los más famosos, claro, por supuesto, los jóvenes del Ateneo, los de inicios del siglo XX, pero la Escuela del Muralismo Mexicano dio una enorme cantidad de alumnos que se fueron convirtiendo en maestros. Óscar Zúñiga, tú estuviste ahí, me enlazo contigo. ¿Qué tal los murales?
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, durante la inauguración del Museo Vivo del Muralismo en el antiguo edificio de la Secretaría de Educación Pública, el presidente López Obrador resaltó el rescate que se hace del mismo para impulsar el trabajo cultural y agregó que está feliz porque cierra un ciclo y de que México será gobernado por una mujer, señalando que es un halago. Y bueno, pues tampoco le está haciendo la barba a la próxima presidenta porque él pues ya se va. Así lo dijo.
Estamos cerrando un ciclo y tenemos la dicha enorme, la suerte, la fortuna de que quien va a gobernar ya en unos días más este país es una mujer excepcional, extraordinaria. Ya no es halago, ni mucho menos retórica, demagogia, bueno, y tampoco hacerle la barba. Quiero quedar bien, ¿no? Porque yo ya me voy a Palenque, pero es decir lo que siento. Estoy muy contento por eso y quiero compartir con ustedes estos momentos de felicidad.
En las instalaciones de dicho museo, donde se encuentran murales de Diego Rivera, Siqueiros, Orozco, Montenegro, Felgueres y muchos otros más, la presidenta electa Claudia Sheinbaum resaltó que está emocionada porque falta poco tiempo para asumir el cargo, agregando que será una transición sin ruptura porque en la 4T hay continuidad. Así lo dijo.
es histórica porque pues hay continuidad. Hay esta idea que hemos vivido en la historia de nuestro país de que el presidente entrante, el presidente, porque nunca ha habido presidente, tenía que romper con el anterior. ¿Quién sabe por qué? Pues aquí somos parte de un movimiento de transformación. Y no solamente no hay ruptura, sino al contrario, hay continuidad, porque eso es lo que quiere el pueblo de México y eso es lo que va a ocurrir a partir del 1 de octubre.
De acuerdo con los datos de la Secretaría de Hacienda, la obra implica una inversión de 261,139,165 pesos. El museo se encuentra frente a la Plaza de Santo Domingo y podrá ser visitado de miércoles a lunes en un horario de 10 a 18 horas. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias. Te mando un abrazo fuerte.
Gracias, Juan, igualmente.
Bueno, rápidamente le informo que un enfrentamiento en Nuevo León deja 12 muertos. Esto en General Terán. Se aseguran 7 camionetas, un ataque a la comandancia de General Terán. Se registró además posterior a ello un enfrentamiento entre policías de la Fuerza Civil y hombres armados, teniendo como lamentable resultado 12 personas abatidas, una detenida, 7 camionetas aseguradas. Se está llevando aún en estos momentos el recuento de armas. Le puedo asegurar que no es menor este recuento de armas. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado, un convoy de vehículos con personas armadas ingresó por Cerralbo con dirección a Los Ramones. Después viene este ataque a la comandancia. Los autores del ataque lanzaron ponchallantas sobre la carretera que conduce al municipio de China, en donde un tráiler quedó varado. Esta agresión movilizó a autoridades en búsqueda de los responsables, dando como resultado este enfrentamiento que le estoy comentando. No se reportan policías lesionados. Estaremos pendientes de lo que sucede allá en Nuevo León. Una cantidad enorme de armas. No dudaría ni un poquito que vengan de los Estados Unidos, pero ya dicen que ellos no son responsables de la inseguridad en México.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos, 10 años ya del terrible crimen de la noche de Iguala, en el que se desaparecieron a los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Y posterior a ello, un entramado de crímenes de corrupción y de colusión para intentar no dar con la verdad. Una verdad que aún está pendiente. Y al estar pendiente esta verdad, también la justicia está pendiente. El Ejecutivo informó que junto con el último reporte del caso Ayotzinapa envió una carta a las madres, a los padres de los jóvenes desaparecidos, en la que reconoce que si bien se avanzó, porque sí se avanzó, no fue todo lo que quisiera, reiteró que no hay pruebas, dijo el presidente, que el ejército sea responsable de la desaparición. Pide no subestimar a la doctora Sheinbaum, a la presidenta electa de nuestro país, y señaló el presidente que en su retiro en Palenque no tendrá comunicación con ella. Aclaró que no se va a ir a su quinta el 1 de octubre, se irá unos 2 o 3 días después para aclimatarse. Pues Sara Pablo, voy contigo, 10 años de Ayotzinapa.
Así es, ¿cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. El presidente López Obrador señaló que lo importante es que se trata de un expediente abierto y la futura presidenta Claudia Sheinbaum dará continuidad a las investigaciones. Ya lo decía, se informó que junto con este último reporte del caso Ayotzinapa envió una carta a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en la que reconoce que no se avanzó todo lo que él hubiera querido. En la misiva señaló que otorgó al entonces subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas su confianza para hacer acuerdos con quienes pudieran informar sobre el paradero de los muchachos. De esa forma se avanzó. Dijo que a cambio de detener la extradición a Estados Unidos de Abigail González Valencia, presunto miembro del Cártel Jalisco, uno de los integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, Gildardo López, aceptó colaborar en calidad de testigo protegido. Como resultado, se logró identificar los restos de 2 de los muchachos. Sin embargo, embargo, ya no ha sido posible avanzar más porque ahora este personaje no ha mostrado voluntad para seguir cooperando. Detalló que por intereses políticos ajenos a la investigación, tanto del país como del extranjero, se empezó a manejar la versión de parte de los defensores de las madres y padres de estudiantes que los responsables de esta desaparición de los jóvenes habían sido integrantes del ejército. Todo esto, dijo, sin pruebas y con el fin de debilitar a las Fuerzas Armadas y a la institución presidencial.
Es importante aclarar que aun cuando no existe ninguna prueba de que el ejército haya participado en la desaparición de los jóvenes, si se encuentra hacia adelante que sí participaron con pruebas, desde luego que se tiene que aceptar castigar a los soldados, a los mandos, y no permitir, no tolerar impunidad de nadie.
Y bueno, el presidente dijo que se ha actuado contra los militares que pudieron haber cometido los delitos de vinculación con la delincuencia organizada o de omisión al no haber actuado para evitar los actos de violencia. Aseguró que en todo momento se ha contado con el apoyo de las Fuerzas Armadas y rechazó que los militares pues lo estén engañando para conseguir impunidad. Dijo que él no se chupa el dedo y nadie le toma tampoco el pelo, Juan.
Sara, muchísimas gracias por el reporte. Estamos pendientes 10 años y seguimos en espera de verdad. Y solo con la verdad podrá llegar la justicia. Alguna vez le preguntaba al padre de un normalista desaparecido si habría posibilidad de perdón. Y me dijo que eso es decisión de cada uno de ellos. En él no iba a haber perdón. Aún así, hubiera verdad y hubiera justicia. En fin, estábamos pendientes, Sara Pablo.
Claro que sí, Juan. Muy buenas noches.
Muchas gracias. Vamos a otros temas, a temas de la capital. En los últimos 6 años, la Ciudad de México, la capital del país, escuche usted, se ubicó en el primer lugar del índice de competitividad estatal con los mejores resultados en la economía, sociedad, medio ambiente, mercado de trabajo e infraestructura. El desarrollo económico de la capital del país, motor de la ciudad y, por supuesto, del bienestar. Un tema fundamental. Agradezco a Fadlala Cabani, secretario de Desarrollo Social de la capital del país, que nos acompañe aquí esta tarde. Fadlala, bienvenido, secretario. Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo Qué gusto.
Qué gusto saludarte igualmente.
El sábado rendirás ante el Congreso de la Ciudad de México una comparecencia para hablar de los resultados, no de este año, sino de todo el sexenio, ¿verdad?
De todo el sexenio, digo, yo en un primer lapso pienso hacer la presentación durante mi comparecencia, un primer lapso, los resultados de, digamos, de junio a la fecha del año pasado, pero por supuesto vamos a hablar de los resultados de los 6 años en lo que a economía de la ciudad se refiere. Uh-huh. Y bueno, los resultados son evidentes, no es necesario que nos lo diga un experto, ¿no? La gente está en las calles comprando, consumiendo, divirtiéndose, paseando. La economía de la ciudad así lo revela. Las cifras de derrama económica en los diferentes sectores que componen la economía de la ciudad igualmente son históricas. La apertura de negocios, uh-huh, centros comerciales, en fin, toda la actividad económica de la ciudad se ha visto mejorada en todas sus vocaciones, en su vocación industrial, en su vocación comercial y de servicios, en su vocación financiera, en su vocación turística, uh-huh, en fin, en su vocación incluso agrícola, que tenemos una parte, claro, importante.
Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco, Magdalena,
me encanta toda esa zona, sí, ahí convivir Tlalpan con los amaranteros, los nopaleros, los productores de mole, de dulces mexicanos.
Y el consumo local, secretario, consume muy importante, local, ¿no? Sí. El 80% de los nopales que consumimos en la Ciudad de México vienen nada más de Milpa Alta.
Bueno, tienen un exceso de producción, uh-huh, que los obliga a importar, a enviar su producto a otras entidades del, uh-huh, país. Entonces, no todo se alcanza a consumir en la ciudad. Debemos consumir más nopal los mexicanos. Claro. Yo cuando puedo, huevitos con nopal, nopalito asado, baby nopal con queso panela, pues para bajar de peso.
¿Sabías que dicen que el nopal parece político del PRI de los 60s?
Así,
y de los 70s, sí, y de los, sí, 80s, porque, sí, diario le descubren propiedades.
Sí. Así es, el nopal es altamente nutritivo. Bueno, pues ahí estamos con los nopaleros. Ha sido una experiencia muy grata, maravillosa. Yo agradezco a la doctora Sheinbaum esta oportunidad y, por supuesto, al doctor Martí Batres, el que me haya permitido continuar y cerrar este ciclo de 6 años en esta administración.
Pendientes, Fadlala. Por ejemplo, con respecto, te voy a contar algo que siempre me dejó marcado. Estaba yo reporteando una movilización en el Zócalo capitalino hace como 12, 18 años, ya ni me acuerdo. Creo que Cuauhtémoc Cárdenas era jefe de gobierno, el primer jefe de gobierno electo aquí en la capital del país, y bueno, primer jefe de gobierno, por así lo tanto, es. Antes eran regentes, y estaban movilizando a personas que tenían puestos de distintos productos. Entonces me acerqué a una mujer y le dije, es que están moviendo a los ambulantes. Y me dice, ambulantes ellos, duran 6 años, nosotros llevamos aquí 500. Así me dijo la señora.
Una excelente respuesta.
Así es.
Pues mira, lo que hicimos nosotros fue una integración económica de las 16 alcaldías. Que los que producen, por ejemplo, los floricultores de por temporada. Tienen, hay floricultura para el día del amor y la amistad, para el día de las madres, ¿no? Uh-huh. Para el día de muertos y para las fiestas decembrinas. Uh-huh. Entonces hay diferentes tipos de flores, los cultivos se adaptan de acuerdo a la temporada, pues hay que vender, apoyarlos a vender todo eso, y pues les dimos oportunidad con convenios, con encuentros de negocio para que vendan en tiendas de autoservicio, en tiendas especializadas, en lugares públicos de alto tránsito. Y bueno, pues logramos que se abra un poco su mercado y que puedan vender no solamente a través de revendedores, sí, sino que ellos mismos directamente al público y obtener mayores utilidades.
¿Cómo llegamos a que la Ciudad de México ocupe el primer lugar en competitividad?
Bueno, es la competitividad se mide por una serie de factores que incluye transición energética, servicios financieros, servicios de salud, servicios educativos, generación de mano de obra especializada, infraestructura. Son varios los elementos, no solamente de aspecto netamente económico, pero todo esto integrado genera los puntos necesarios para ser clasificado o no como de alta competitividad. La Ciudad de México es la única entidad en el país, y así nos lo conservamos durante estos 6 años, de alta clasificada, de alta competitividad, a la par de metrópolis como Nueva York, Los Ángeles, Londres, París. Estamos en ese nivel, en ese rango de competencia, porque bueno, pues aquí lo fundamental es que tenemos servicios financieros, tenemos 4 corredores financieros importantísimos, el corredor Reforma, el corredor Insurgentes, Santa Fe y el corredor Chapultepec. Entonces, que es una creación exclusiva neta de esta administración, el corredor Chapultepec, que se renovó totalmente y que ahí se están instalando ahora sobre todo pequeñas empresas fintech, es decir, empresas financieras que utilizan aplicaciones, nuevas tecnologías para poder ofrecer un servicio a los empresarios, a los microempresarios sobre todo.
Pues es importantísimo esto que señala, 6 años, ahí está el desarrollo económico en la capital del país. Lo podemos ver en las calles. Nos cae la pausa, sí, pero continuamos después de ella.
Claro.
Fadlala Cabal, bueno, secretario
porque me gustaría darte algunas cifras.
Económico, unas cifras.
Algunas cifras y.
Unas cifras.
Y para allá que dimensionar. Precisamente la actividad económica en la ciudad.
Al regresar, no se vaya, adelante, volvemos.
Pues. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y gracias al secretario de Desarrollo Económico en la capital del país, Fadlala Akhavani, que nos vas a dar unas cifras previo, además adelanto a tu comparecencia en el Congreso.
Así
el
es.
Próximo sábado, en donde rendirás el estado de la economía en la Ciudad de México durante los últimos 6 años. A ver, así las es. Cifras.
Mira, Fadlala. La Ciudad de México sigue aportando, estaba en 14.5, 14.7, ya estamos arriba del 15%. Como aportación al PIB nacional. Uh-huh. Es decir, del 100% del pastel económico de México, la Ciudad de México aporta el 15%.
¿Es la mayor ciudad?
Es la mayor, okay. Es la mayor. Los demás estados se van al 6, al 7, al 5, al 4. Sí, y el año pasado la Ciudad de México creció el 3.7% por encima de la media nacional. La Ciudad de México recuperó y superó por mucho la población ocupada registrada en el IMSS con más de 4.800.000 personas. más. Uh-huh. Nunca habíamos alcanzado esta cifra en el IMSS. Y de acuerdo al INEGI o al DENUE, la población económicamente activa, de la población económicamente activa, quiero decir, el índice de desempleo es menor al 4%. Es decir, es una cifra histórica. Uh-huh. Nunca habíamos bajado del 4%. Siempre estábamos en el 5, 6% de desempleo. Ahorita estamos abajo del 4% en materia de desempleo, tomando en cuenta a la población económicamente activa. De tal manera que...
O sea, hay chamba en la capital.
Hay chamba en la capital. Y bueno, están llegando personas de otras ciudades a ocupar... Bueno, recibimos... Ajá. Estamos hablando en este diseño que analiza el empleo en la ciudad que tiene el INEGI a la población de la Ciudad de México, porque es casa por casa. Pero la Ciudad de México recibe entre 2 y 3 millones de personas diarias que vienen a trabajar a la Ciudad de México y hasta más de 4 cuando sumemos... Sí. Las personas que vienen a otras actividades, servicios médicos, servicios
transeúntes,
financieros,
como se transeúntes les ha denominado,
o servicios educativos
en la Constitución.
Así es, entonces la Ciudad de México tiene un papel fundamental a nivel regional. En materia de vocación industrial, recuperamos la vocación industrial de la Ciudad de México. Uh-huh. Fue una decisión de la doctora Claudia Sheinbaum recuperar Vallejo para dotar nuevamente a la Ciudad de México de su vocación, claro, industrial. Se estaba perdiendo. Encontramos Vallejo con el 75% de desocupación, de ocupación, uh-huh, quiero decir, 25% de desocupación. No hay espacios ahora, está saturado, el 100%. Claro, contribuyó mucho el tema del AIFA.
Sí, claro.
Porque las empresas de distribución y de logística encontraron en Vallejo la zona ideal.
Por supuesto.
¿Por qué? Porque está el puerto seco de Pantaco, está el AIFA y está el aeropuerto Benito Juárez. Y ese triángulo de intercambio, de traslado, de carga y descarga de mercancías favoreció mucho a la zona industrial de Vallejo, de tal manera que generó incluso hasta plusvalía. Se reevaluó Vallejo. Y bueno, te puedo señalar que en materia de créditos que otorgamos a través del Fondo para el Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, casi 250,000 créditos fueron los que entregamos durante los 6 años. Si sumamos los créditos entregados durante todas las administraciones pasadas desde que se, uh-huh, creó Fondeso hasta...
¿Qué habrá sido en qué año la creación de Fondeso?
Lo creó el presidente López Obrador en el año 2002.
Sí.
Sí.
Siendo jefe de gobierno.
Siendo jefe de gobierno precisamente para atender a ese segmento de la población que no tiene acceso a los créditos de la banca comercial.
Ajá.
Entonces hay créditos de 10,000, de 15,000, de 20,000. En esta administración se dieron 250,000 créditos y son montos de 500 millones de pesos, sí, al año prácticamente, más casi 3,000 millones de pesos los que por instrucción en un primer momento de la doctora Sheinbaum,
sí,
se otorgaron a los microempresarios de la capital, sobre todo mujeres.
Ajá.
Fíjate, del 100%, del 100% de los créditos que entrega el Fondo para el Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, el 63% son para mujeres.
Ah, pues es mucho más de la mitad.
Sí, mucho más de la mitad son... La base de la estructura económica de la ciudad son mujeres.
Sí.
Mujeres que trabajan en Tláhuac, Milpaltas, Xochimilco, que venden por catálogo, canvaseo, plásticos, ropa, cosméticos, calzado.
Y con estos créditos, pues pueden.
Y con los créditos impulsamos.
Impulsa.
Pagan el de 5, el de 7, sí, se van al de 10, pagan el de 10, se van al de 25, y así van incrementando su actividad económica. Y todo esto durante esta administración. Decirte también que en materia de creación de empleo,
ajá,
sí. Pero derivado de los negocios de bajo impacto, fueron casi 1,000,000 de empleos en los 6 años. Y esto no lo decimos nosotros, lo dicen los propios microempresarios a la hora de registrar su negocio de bajo impacto.
Claro, porque sí, además a ningún empresario le convendría.
Y son negocios familiares.
Fantasmas, ¿no?
No, porque son 2, son 3 trabajadores, uh-huh, son negocios son negocios de 200 metros o menos cuadrados. Uh-huh. Son, digamos, loncherías, estéticas, peluquerías, jarcierías, fruterías.
La importancia de las pequeñas y medianas empresas.
Bueno, del 100% de las unidades económicas que tiene la Ciudad de México, estamos hablando que un 90% tienen de 1 a 10 trabajadores.
Ahí está.
Pues, así es, son micro y pequeñas empresas. Y bueno, pues reiterar nuevamente que la Ciudad de México está recuperada, está en pleno crecimiento y desarrollo, y nos da mucho gusto dar a conocer todos estos datos aquí en tu programa.
Pues muchas gracias por haber venido, secretario de Desarrollo Económico de la Capital, y estamos pendientes de tu comparecencia en el Congreso el sábado. ¿A qué hora es?
A las 4 de la tarde, pero lo pueden ver en el canal del Congreso de la Ciudad de México.
Fadlala Cabani, secretario de Desarrollo Económico de la Capital. Siempre un gusto saludarte.
Igualmente.
Muchísimas gracias. Y quédate, no te vas, te va a poner bueno, porque ya llegó Cintia López Castro, senadora por el PRI, y Hamlet Almaguer.
Vi tus tweets ¿De qué? Ya no son tweets, ya son posts.
Sí.
De lo del Rey de España.
¿Tú qué opinas del Rey de España? Hay más súbditos del Rey de España en México que en España, Cintia López Castro. Castro.
Estuvo muy mal, estuvo muy mal que no los invitaran.
Pero estuvo peor que no respondiera el Rey de España a una carta que le está enviando un jefe de Estado, que fue Andrés Manuel López Obrador. Pudo haber dicho que no estaba de acuerdo en lo que proponía, pudo haber dicho que no va a ofrecer disculpas, pudo haber dicho lo que quieras.
Es como si
pero no respondió nada, y tú sabes de diplomacia, Cintia López Castro.
A mí sí me duele mucho que Pedro Sánchez, que además es un gran presidente,
ni en España quieren al rey.
Y te voy a decir una cosa, y que no se ha invitado, a mí me parece terrible.
No, pero a Pedro Sánchez se le invitó, lo que pasa es que él declinó.
Y te voy a decir algo. Hemos hecho mucha labor, y ahí no es por partidos, a ti te tocó estar en un evento de parlamentarios, hemos hecho mucha labor parlamentaria, es un gran orgullo que tengamos una presidenta.
Pero esta labor parlamentaria no se ve comprometida, los diputados de España están de acuerdo.
Y a lo que voy es, era un momento donde, o sea, ¿cómo si se invita a Putin y no se invita al rey de España?
¿Cómo brincas de España?
Me parece terrible.
¿Alguna vez has visto un desaire de Putin
a México? A ver, ¿qué prefieren los que nos escuchan? ¿A Putin o al de España?
Que dicen que la economía, porque sí, España es un socio importantísimo de México, pero que se pone en riesgo la relación comercial, caray. Pues la relación comercial está a través de acuerdos, de inversión española en México, de hasta de intercambios culturales. Pero a ver, déjame terminar, Cintia. No se pone en riesgo porque los empresarios están ganando dinero invirtiendo en México, y a los empresarios no les importa al final de cuentas si viene Felipe VI o no a la rendición de protesta, y si invierten en México es porque nos conviene a los mexicanos y a los españoles, así que no nos están haciendo ningún favor.
No, a ver, yo creo que si no, Juan Ramón de la Fuente está empezando con el pie izquierdo, porque no, ¿por justo qué? hoy vi al embajador de Armenia en México, y viene el vicepresidente del Congreso, que en Armenia, a ver si os da un dato importante, en Armenia al ser un sistema parlamentario es muy diferente. Un vicepresidente del Congreso tiene rango mayor que un secretario de Estado, y hoy justamente lo vi, de hecho mandé una carta a Cancillería pidiendo que por favor él quiere saludar a la presidenta electa, y yo mandé un oficio hoy como senadora pidiendo que por favor se le pueda considerar, porque, a ver, parece que los que van entrando, y lamento mucho que empiecen con el pie izquierdo, que no puedan, quiere saludar a la presidenta. A ver, la presidenta tiene que tener gente, no nada más que sea profesional, que tengan sensibilidad, y sí me parece terrible, y si Juan Ramón empieza con errores, lo vamos a no ratificar en el Senado de la República.
Ah,
porque te voy a decir algo.
¿Estás hablando a título personal o a nombre de la bancada del PRI?
Bueno, yo lo he comentado con el PRI personalmente, sí te voy a decir por qué. Estos errores diplomáticos, Juan, por ejemplo, viene este vicepresidente de Armenia aquí, son 30 horas, él quiere saludar a la presidenta, y que protocolo le diga que no puede. Cuando tiene un rango mayor a ministro en su país, es el segundo a bordo del presidente de la República. Entonces, sí me parece esto, más lo de España. A ver, nada más, yo quiero que le vaya muy bien a la presidenta. Lo que no quiero es que, sobre todo en la materia internacional, voy a tener lupa.
Ya que Cintia advirtió que no va a ratificar la designación del canciller, pues para tranquilidad de la audiencia, pues los votos del PRI no hacen ninguna diferencia, no tienen repercusión alguna. Ayer lo vimos en la discusión de la Guardia Nacional. Desde aquí quiero reconocer a la bancada del PRI en el Congreso del Estado de Durango, cuyos 7 legisladores acaban de votar a favor de la reforma en materia de Guardia Nacional, a pesar de que ayer los senadores del PRI votaron en contra. Y es que a nivel local sí entienden cuál es la realidad y cuál es la necesidad de contar con el respaldo de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa. Y regresando al conocimiento de los países, ¿has leído la Constitución de España? Ahí se establecen las facultades y el presidente del gobierno español es el jefe de este gobierno. Y eso le permite tener también una representación internacional. Lo del rey, la verdad, ya es una figura más decorativa que del ejercicio de funciones. A lo mejor eres monárquica y por eso sí creo, prefieres que venga el rey. Así como tú mencionas que en Armenia es más importante este legislador que un ministro, yo te digo que en España, en ejercicio de funciones, es más importante que esté el jefe del gobierno, el jefe del gobierno, que el rey, porque el rey nada más tiene esta figura protocolaria, pero para todos los aspectos, como por ejemplo intercambio académico, sí, es económico, el jefe de Estado, inversiones, supuesto, es el jefe de gobierno, el presidente del gobierno español.
A ver, hablaste del, perdón, Hamlet Almagro, de la Constitución de España, el artículo 12 constitucional de la nuestra, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿qué dice?
Pues que no se aceptan ni reconocen títulos nobiliarios, pero mira, dejando eso de lado, nosotros
ni prerrogativas, ni honores hereditarios, y muy importante, no se dará efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país.
A ver,
país.
¿Yo qué digo? Es un hecho histórico.
¿Qué?
En tener a una presidenta mujer es un gran orgullo.
Pero vas a votarle en contra al canciller.
No, no. Es que no pueden empezar. No pueden empezar con el pie izquierdo y vamos a
no,
tener
pues
al
los
canciller
que empezaron con el pie izquierdo
lupa,
son los priistas.
En la lupa, te voy a decir una cosa.
Con el pie izquierdo porque empezaron ustedes al votar en contra. Ve cómo votó tu bancada en el Congreso de Durango.
No, a ver, te voy a decir una cosa, Jablet. No podemos. A ver, vámonos por partes. Primero.
Mira, como que el gobernador de Durango y los diputados locales de Durango tienen mejores estrategias que Alito Moreno y los senadores del PRI.
Lo autoritarios que está Morena. O sea, ustedes quieren que ya no haya oposición, ¿verdad?
No, pero ¿por qué autoritario?
La oposición se encargó de eso, no necesitan.
¿Cómo? O sea, ustedes quieren que solo haya gente.
Se borran solitos.
Solo quieren
se borran solitos. Mira, nosotros acabamos de tener un relevo generacional en la dirigencia y ustedes insisten con los mismos perfiles, nombres que están ahí desde hace 30 o 40 años. Tú eres la excepción
bueno,
en
ahora,
esa bancada.
Te lo agradezco. Ahora resulta que nos quieren decir a la oposición qué hacer.
Ah, no, sigan por donde van. Nosotros ya. Yo aquí en este espacio he dicho que estoy a favor de que Alito se quede en la dirigencia hasta que desaparezca el PRI.
Que ya quieren que mandar la oposición, ver quién está en la dirigencia.
No, quédense como están.
Salen a decir cómo vamos a votar. A ver, nada más les digo una cosa.
Quédense como están.
No, la oposición tenemos vida propia y tenemos autonomía. Y te voy a decir una cosa.
Más que vida, están como ahí, como en un coma, ¿no?
No, ustedes quisieran tener el 100% y vivir en una dictadura.
Ya es como, no, mira, Hamlet. Más que vida, ya están como en un estado vegetal, ¿no?
No, discúlpame. Mira, ayer dimos un debate importantísimo. Fueron prácticamente pues más de 15 horas de debate. Yo creo que fue un debate bastante interesante y bueno, pues efectivamente nos quitaron un voto. Morena estos 85 fue a buscar a uno, a Yunes, que la verdad es quien le da la mayoría pues absoluta en la Cámara de Senadores, y eso es
calificada,
riesgoso.
Calificada, porque la absoluta es 50 más.
Por eso, calificada. Es una mayoría absoluta, me refiero a que con eso pueden hacer esa mayoría calificada.
No, pero
calificada,
no hay que confundir a la ciudadanía.
Esa mayoría calificada hace que haga las reformas y entonces no permite que la oposición pueda proponer, podamos modificar cosas para hacer mejores las reformas.
Me acabas de dar la razón. Es intrascendente el voto de la oposición en este momento en el Senado de la República.
Bueno, la gente.
¿Por qué no mejor toman conciencia? Otra vez con la irresponsabilidad.
Sí, ha sido irresponsable.
¿Por qué no mejor toman conciencia? Mira, de verdad.
Bueno, Morena
una lectura
quiere
política.
Un estado, a ver, bueno, todos los que nos escuchan, a ver, ya vayan buscando dónde irse a vivir, porque aquí Morena, si no...
todos a Miami,
a convertir en Venezuela.
Si no decimos todo lo que ellos, si no estamos de acuerdo con ellos, ¿no les parece
también
nada?
¿También te vas a ir a Madrid?
Nada más una pregunta. No, Omar García Harfuch, que será el próximo secretario de Seguridad Federal.
A quien respeto mucho, ¿eh?
Y yo lo sé.
Sí, ayer lo despediste, bueno, hoy en la madrugada lo despedí.
Fui de las pocas que lo despidió reconociendo su trabajo.
Rápido, porque nos queda un minutito. en su comparecencia dijo algo muy importante con la Guardia Nacional, y es: dejemos de hacer policías seccionales y hagamos unas de futuro.
Claro, un programa de largo plazo.
Déjame decir otra cosa. Yo soy la primera, que lo dije ayer en mi discurso, ¿dónde firmo? ¿Dónde cooperamos para que este país le vaya bien en materia de seguridad?
Pues así como los diputados locales de Durango que votaron a favor.
Yo quiero que le vaya bien a México, y de verdad quiero que este próximo sexenio que empieza, que a mí me da mucho gusto que este por fin ya se acabó, la verdad. Estoy feliz porque fue una pesadilla.
A ustedes les fue terrible.
Y este sexenio que empieza con la presidenta Claudia Sheinbaum, estoy segura, quiero que le vaya bien, y quiero que le vaya bien a México, y estoy convencida y vamos a estar apoyando en todo lo que se tenga que hacer para que este país le vaya mejor en materia de seguridad. Contarán con nosotros.
Mira, Cintia, mejor te voy a recomendar que leas la columna de Juan de hoy, para que veas cómo en este sexenio le fue extraordinario al país. Y primero los pobres es la política
la
de Estado.
La leí temprano, ¿eh? porque
entonces, amable, tu visión de que sí está terrible el país. No,
la leí,
no, no.
Pero a ver.
No acabas de escuchar al secretario de Economía de la Ciudad.
Este sexenio.
3.4% de crecimiento
en el
último año.
Es el último programa, Juan, previo al cambio de gobierno.
3.7, disculpa.
En este sexenio, uno, hubo un desmantelamiento al Poder Judicial. Dos,
¿de qué hablas?
El tema de 200,000 homicidios.
Nos quedan 10
segundos. De 200,000 homicidios. El tema de corrupción
en
de
Segalmex. En Guanajuato, en Jalisco.
Entonces, a ver, este sexenio por fin se acabó. Yo creo que
gracias,
no tuvo
los Cintia, mejores gracias, resultados. Hamlet. Gracias a usted que nos acompañó esta tarde. Nos escuchamos mañana a las 6 de la tarde. Y la próxima semana continúa el debate entre Hamlet y Armageddon.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.